Por eso es que esta es la nota discordante.
Bueno, pues bienvenidos todos y Fagot, empezamos con esa palabra. Hoy la palabra es Fagot. Bienvenidos todos y todas a La Nota Podcast. Hoy estamos haciendo lo que le hemos llamado La Nota Discordante.
¿Eso es así?
¿Verdad? Vamos a explicarlo un poquito otra vez. Nosotros hacemos esto hablando un poco de cultura. Hemos invitado a músicos, artistas a presentar proyectos. Pero La Nota Discordante, hemos decidido también abrir este otro espacio para hablar de lo que sea.
De lo que sea.
De lo que sea. Una de las cosas que más me ha gustado de este proceso, de este proyecto de La Nota Podcast, es que ha sido de verdad bien orgánico. Eso suena un poquito hasta clichoso ya cuando hablamos de cosas que hacemos, ¿verdad? Pero es que esto es ha sido un ejemplo realmente de una cosa que pasó orgánicamente.
Sí, mano.
Nada fue forzado por nada y esto que estamos haciendo hoy día, pues tampoco. Entendemos que no está siendo forzado porque estamos haciendo un llamado para conversar sobre precisamente lo que está pasando hoy día.
Sí, mano, en la actualidad, seguro.
Exacto, así que este es José Luis Baerga Chema en el Bajo Mundo.
Carlos Alomar.
Y tenemos
alias
dos
Carlitos en el Bajo Mundo.
Tenemos dos invitados, amigos, sí. Compañeros de eso, de la vida. Vanessa.
Allá la Cruz de Comerío.
¿Y en el Bajo Mundo?
Vanessa Ayala Cruz.
La Salineña.
Ah, la Salineña.
La Salineña de Comerío y Salinas.
Y por acá nuestro pana Roberto Tomás, que nos visita por primera vez, Roberto. Sí.
Gracias por la invitación. Nada, mi nombre, bueno, depende. Mi nombre completo se supone que es Roberto José Tomás Ramírez.
¡Wow! ¡Wow! ¡Alto mundo!
Sí, ¿verdad? Medio de novela. Cuando, no sé en qué bajo mundo, el de mi madre cuando estaba bien molesta, era Roberto José, tú sabes. Ya tú sabes, cuando le ponen el segundo nombre, ya tú sabes que está en problemas.
Sí, eso es un indicio.
Y el asunto de mi estatura siempre fue parte de la dinámica de cómo definirme, así que en casa desde chiquito, y todavía mi primo le da con eso, cuando yo soy más grande que todo el mundo en mi casa, me dicen Robertito.
Tranquilo, vienen Carlito.
Por eso,
sí. Tranquilo.
Sí, y a los pequeños nos llaman por el nombre. Sí, sí,
mano, eso sí. Qué cosa.
Y pues la escuela, pues ya tú sabes, Gigante, Roberto el Grande, whatever. Yo siempre tenía que ver algo con eso.
¿Cuánto mide, brother?
Oye, 6'3".
Mira para allá.
Mira, ¿y tú no jugaste baloncesto?
Esa pregunta, tiene que hacerse obligado.
Claro. Voleibol, algo así.
No, baloncesto. Sí. Me doblé tobillo como 8 veces.
Mira, sí. 8 veces uno y 8 veces el otro. Sí, o 4-4,
no,
más o menos.
Más o menos por ahí. Casi siempre el derecho más que
sí,
el otro.
Sí, claro, tú sabes.
Mira, y decía ahorita que es una invitación a conversar, ¿verdad? Que es una de las cosas que podemos nosotros aportar dentro de esto, que estamos viviendo, esta nueva actualidad, esta nueva realidad que estamos viviendo. Pero ahorita también estábamos conversando de que tú tocas fagot.
Eso hace.
Eso fue bien, bien gufiado saberlo, la verdad que sí.
Hay mucha gente que me conoce que no lo sabe, pero sí, yo estudié en la Libre de Música en Atorrey. Y por azar de precisamente la letra con la que empieza, que no es tan azar nada, la letra con la que empieza mi apellido, ajá, pues cuando llegaron a la evaluación de mi solicitud de entrada a la Libre, ya habían repartido muchos de los instrumentos que yo había pedido. Le dijeron a mi mai, mira, lo que queda es fagot y contrabajo. Y mi mai escogió el fagot, supongo
fagot
que...
Fagot, contrabajo y el pito.
Sí. Y aplaudir. Exacto. Cuenta, aplaudir.
Supongo que porque la idea de cargar con un contrabajo era más compleja.
Así que, sí, pues, ella fue práctica quizás. Sí. Una decisión práctica.
A mí probablemente
con
después...
Con el contrabajo me tengo que comprar una guagua.
No, o sea, no. Mando el nene en la guagua, el lápiz y corre y llevo el instrumento en el carro.
Se lo dejo allí.
El gigante, nene. Oye, ya.
Pensando después de haber estado en algún grado, ¿verdad? En ese mundo. Probablemente hubiese sido más práctico para mí tocar bajo, porque pues tiene más salida
definitivamente
por ahí que el fagot, pero bueno. Pues,
ya, esa fue la historia que se trazó.
Si hubieses tocado bajo, a lo mejor no le estaríamos hablando hoy aquí.
Eso, probablemente, sí.
Bueno, pero a lo mejor estaría tocando.
A lo mejor estaría tocando.
En vez de la nota discordante.
Estaríamos llameando.
Y en el bajo, Roberto, toma.
así dando cabezazos a los flips. Sí, sí.
Bueno, aunque eso suena como un sueño, la verdad es que la invitación viene porque tú tienes mucha experiencia, igual Vanessa, tiene mucha experiencia trabajando con comunidad y, ¿verdad?, un poco entendemos que en este momento, con todo lo que está ocurriendo, de lo que vamos a hablar un poquito, lo que a mi juicio, ¿verdad?, y entendemos y quizás podemos hablar de eso, lo más que hace falta es que la gente se organice,
sí,
y ajá, pueda participar activamente de los procesos del país, ¿verdad?, de la nación. Esto, tú trabajas con IDEBAJO, la iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jobos, y Vanessa es trabajadora social comunitaria, con mucha experiencia trabajando en comunidades. Esto no es como una entrevista, ¿verdad? Esto me gustaría que fuese como una conversación, pero voy a tirar una pregunta al aire para que hablemos de eso. ¿Cómo ven el proceso de las comunidades ahora? Tú que estás bien activo, bien presente, y tú desde tu posición, ¿cómo lo ven hoy día? ¿Sabes? Enero 2020, después de todo el
reguero que estamos... El 2020 de enero que no quiere acabar.
Mira, sí, yo escuché a alguien que dijo, vamos a hacer una despedida del 20 de enero.
De enero.
De enero. ¡Bien! 2029. Así va hasta febrero.
Yo ya 700 de enero. De
2020. Yo me apunto. Con parranda y todo.
Empezamos juveniles el mes, pero
no, yo le decía a un pa... Bueno, se lo decía a Eri, de hecho, que después me di cuenta, a veces se me olvida, que somos de generaciones distintas, le tuve que explicarle qué estaba hablando. Que yo me sentía que este año ha sido, bueno, todos estos años más recientes, yo me he sentido como que estamos como en una película de Rocky contra Iván Drago, tú sabes, que estamos 15 rounds cogiendo pele, y nos caemos, nos levantamos, sí, vamos a pelear, pam, 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 pam.
Otra vez.
Es, que está...
es verdad.
Y es como que, mira, ya. Corta la película, corta la pelea.
Mira, cuando vamos para la última escena, mano, en la que uno gana.
O en la que pierdo.
En la que se acaba la pelea.
Exacto, porque la primera de Rocky pierde como quiere.
Exacto.
Estamos esperando a dar un golpe de suerte ahí, pan, y tumbar al tipo. Y aunque con la cara toda fastidiada, pues por lo menos levantar los brazos.
Ganamos.
Pero a la pregunta, yo creo que ha habido un proceso paulatino, lento, porque todos estos procesos, y es algo que hay que insistir mucho constantemente en estas dinámicas, que nos han ido acostumbrando a la inmediatez de las cosas, y de momento como que la paciencia de que, y eso es un principio natural, de que hay cosas que tienen su tiempo, ajá, se nos escapa, y de momento queremos que las cosas pasen de un día para otro. Y igual que el café, que tú lo siembras y te puedes, y si eres un agricultor a lo loco, desesperado, que no entiende eso, te volverás loco porque el café se tarda 5 años en empezar a dar café. Uh-huh. Por más agua, por más abono, por más que tú hagas, ese es el tiempo de esa mata. Y el proceso organizativo humano tiene esa misma dinámica. Las cosas tienen sus tiempos y la gente tiene su tiempo en el que pasa por sus procesos formativos y sus dinámicas de entender y de desarrollarse y crecer. Y yo creo que estamos en un momento cercano a un florecimiento, pero eso no se da solo. En los procesos organizativos hay que también tienen un poco su arte y su ciencia y hay que también facilitarlo. Y yo creo que estos momentos que estamos viviendo han generado las condiciones en algún caso para que la gente entienda, es importante que empecemos a mirarnos para adentro y organizarnos, y ahí también hay algo de colonialismo porque nos ha insistido toda la vida en que no somos capaces, en que dependemos, en que nos faltan, tenemos un montón de ausencias, ¿no? Nos recalcan, somos chiquitos, somos esto, no tenemos lo otro, y un poco nos hacen sentir que siempre estamos a merced de depender de algo de afuera y eso inmoviliza y hace sentir que uno no tiene entonces ninguna otra cosa que no sea esperar a que vengan a salvar a uno. Y precisamente en eso, después de María y ahora con esto, la gente se ha empezado a dar cuenta, me parece, que no hay tal cosa como que podemos esperar a que vengan a salvarnos de otro lado, que no sea que salgamos, cojamos el machete, llamemos al vecino, claro, y empecemos a hacer cosas. En ese sentido, yo creo que estamos en un momento de transición que no está predefinido, que hay que trabajarlo, pero hay condiciones para que empecemos a para que empiece a florecer un proceso organizativo de los sectores del pueblo distinto al que hemos tenido hasta este momento.
Sí, ahorita hacías la metáfora con el café, y en el caso de los humanos no hay un tiempo definido. Uh-huh. Puede pasar en 5 años, pero puede tardar 30 años. O toda la vida. Sí, es un proceso de toda la vida. Exactamente, es un proceso de toda la vida.
Sí, yo también estaba pensando como en la importancia y en la aportación de los pequeños grupos. Uh-huh. Ahora sentimos como del verano para acá hay una efervescencia de vamos a marchar, vamos a ayudarnos, uh-huh, unos a otros, y eso está bien cabrón.
Sí, eso está, ¿verdad? Cabrón.
Porque
eso está cabrón,
sí, lo hemos hablado en, uh-huh, otros momentos, que diantra, llevamos toda la vida, nosotros que venimos de padres que tenían las mismas inquietudes, uh-huh, y que no, o familias que nos movían, claro, ¿verdad?, a mirar hacia el lado, sí, no a tener una vida individualista y más movernos hacia la comunidad. Toda la vida como diablo, estoy marchando solo, o voy, ajá, en contra del reloj, con contra de la lógica, ¿verdad? Ajá, ajá. Y yo en todos estos días he visto la pertinencia, la importancia y como la fuerza que tienen los pequeños grupos a nivel de Puerto Rico. Los pequeños grupos, ya sea agroecológicos, los pequeños, uh-huh, grupos políticos, los pequeños grupos de gestores culturales, uh-huh, que utilice, por ejemplo, yo como trabajadora de la cultura, sobre todo que en lo que yo trabajo, ¿verdad?, que como que es lo que más me motiva, uno puede ver que a lo mejor esta coyuntura de en términos de emergencia y de movilización comunitaria, cómo chocan, porque somos el mismo pueblo. Sí. Entonces yo digo, es que no es tan sencillo como que sea un despertar de conciencia. Hay cosas que se están trabajando, uh-huh, toda, uh-huh, la vida. Ya, exacto, sea desde pequeños los niños aprendiendo un instrumento musical y desarrollando una sensibilidad, hasta que tú dices, tú sabes, esto no es como debemos vivir, tú sabes, y no me da la gana de aceptarlo, y no voy a dejar que la gente se muera, y no voy a esperar que me digan cómo es que tengo que marchar, exacto, y dónde es que tengo que marchar para ayudar a la otra persona. Así que como que vengo pensando también en eso, en la importancia de y la aportación de los pequeños grupos, sin necesariamente tener grandes cantidades de personas organizadas, porque la organización toma tiempo. Sí, que la gente se convenza de que hablando el mismo idioma o con el mismo programa, tú sabes, vamos a mover cosas, eso toma tiempo, uh-huh, toma tiempo, y no es como una varita mágica que alguien de arriba, si te lo está diciendo alguien, si te está ahí, no necesariamente es la forma correcta, claro, ¿verdad? No lo aceptas como, sí, tal. Sí.
Mira, que quiero decir que Vanessa dice que es gestora cultural, ella es administradora en la Escuela de Bellas Artes de Comerío, así que lo que está diciendo es bien bravo, es bien cierto. No es que hace 3 cositas, es que la escuela es una organización como la que está describiendo, que lleva casi 30 años funcionando, y aunque ella menciona los pequeños grupos, porque, ¿verdad?, a nivel de la nación es un pequeño grupo lo que ha participado de ese proyecto, pero es un proyecto bien grande, que ha dejado un montón de cosas bien nítidas. Recomiendo que la gente que vaya por ahí a las redes sociales.
Yo estaba pensando en lo que tú, cuando tú hablabas de y del tiempo que toman las cosas, se me venía a la mente, ¿verdad?, como que transmitir eso. O sea, no vamos a estar aquí toda la vida. Entonces los procesos organizativos y las comunidades y todo, es importante los niños que vienen subiendo, uh-huh, ¿verdad?, incluirlo, sí, sí. Y pensando en que en algún momento los líderes, ¿verdad?, los que estamos haciendo cultura y están haciendo estas cosas, ya no vamos a estar y hay que pasarle esa batuta, y tardan años, hay cosas que tardan años al nivel de que hay que pasar esa batuta.
Yo le añado a eso que, a mi juicio, toda esta gesta que nosotros estamos haciendo debe ser enfocada a los niños.
Eso, por eso.
Eso es lo más importante. Uh-huh. Definitivo. Eso es lo más importante, porque eso garantizaría que existiera un cambio en el futuro.
Si
que
no, se pierde.
Sí, 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 que es lo que ha pasado. Sí, yo entiendo que a nosotros socialmente ha habido un desliz, ¿verdad?, un despegue de generaciones que nos ha permitido esa educación primaria, que es la de la casa, la del hogar, como que no ha fluido tan bien, se le ha dado todo a las escuelas, y ese despegue generacional como que no ha permitido esto. Muy pocos jóvenes respetan así como debería ser a las personas adultas, a los mayores, a los viejos. Nuestros viejos, tú sabes, que son los que tienen la sabiduría de la vida entera, de haber vivido entero y llegar hasta ese punto. Y pues como que yo siento que eso no es que se ha perdido, pero hay poco. Yo creo que un poco más de eso nos haría súper bien.
Lo que pasa es que yo pienso que como adultos estamos tan conscientes y tan contaminados de nuestras responsabilidades para con el mundo y el futuro, que perdemos de perspectiva que también los más pequeños y las más pequeñas tienen su sabiduría. Claro, y se ve, por ejemplo, volviendo al tema en que estamos viviendo, ¿verdad?, como país, cómo manejan las situaciones que nosotros como adultos y adultas pues nos está costando, ¿verdad? Uh-huh, las conversaciones que he tenido últimamente con nenes más pequeños, pues estoy haciendo esto, estoy durmiendo aquí, ¿verdad? Como esta sabiduría de me voy a ajustar, voy a mover la cosa para moldarme a esto nuevo. Y hablando de estos tiempos, como pues este es el momento, la época es como pertinente para todos estos procesos y estas conversaciones.
Claro. Y aprovecho eso para como pie forzado, ¿verdad? Porque estamos en este comentario de la nota discordante.
Ajá.
Un poco haciendo una nota al calce, sin hacer referencia
a nuestros amigos,
a los compas del plan de contingencia. Que la cultura también es eso, ¿verdad? Porque la cultura, en su definición más general, es la manera en que los pueblos entienden su existencia en el mundo y la realidad y lo que nos rodea y cómo lo interpretamos y cómo lo compartimos y lo difundimos y lo convertimos en ideas y los convertimos en maneras de pensar y lo convertimos en idiosincrasia, etcétera, etcétera. Así que un poco ese proceso de pasar el batón, de generar trabajo comunitario, también genera cultura porque busca comprender lo que estamos haciendo, busca comprender la manera en que estamos en el mundo y cómo nos relacionamos y cómo construimos ideas colectivas hacia dónde dirigir el país. Así que también, ¿verdad?, estamos haciendo cultura de esa otra manera. Y un poco se me ocurre un comentario, porque uno ve de lo que estábamos hablando ahorita de los tiempos y lo que está pasando en el país, uno ve cosas en pequeños espacios, ¿verdad? Y yo pues tiendo a tener una tendencia media masoquista a leer los comentarios en los periódicos y a escuchar a veces emisorías de radio que hacen que le hierva la sangre a uno y te explote la cabeza y empieza
afectando
a sacar
nuestra presión. Sí.
Porque dicen cada cosa, pero bueno, uno va escuchando también para tener oído en tierra. Y de momento, ahora con lo que pasó ayer con lo de Yorandi, ¿verdad?, que lo sacaron de esta cafetería por ser parte de toda la irresponsabilidad del gobierno. De momento me meto en una noticia de que le está llamando a paz y amor y no sé qué vaina. Y los comentarios, pues la expectativa que uno tiene es que rápido todos los comentarios. Y oiga, no le hagan mucho caso también a los comentarios de eso, porque ya sabemos del chat que surgió que esta gente activa a todos sus troles y tiene gente contratada más que para abarrotar los comentarios y las radios.
Para controlar la
opinión. De basofia, para crear imagen. Pero como quiere, hay gente que se mete ahí y empieza a decir cada cosa y uno tiene la expectativa de que rápido salgan un montón de gente a decir, esos son los pelú comunistas estos que se creen que pueden hacer lo que da la gana, bla, bla. Y cuando leí los comentarios, un montón de gente diciendo, pero es que llorón ese tipo que es un irresponsable, ese tipo que fue parte de esto y esto otro y ahora viene a reclamar respeto y amor y bla bla bla, cuando no ha sido amoroso con el pueblo, con el poder que ha tenido. Así que uno hasta en esas cosas uno empieza a identificar algo está pasando en este país que no pasaba hace 4 o 5 años.
Sí, sí. La indignación y la convocatoria que no había por mucho tiempo, de momento hoy es natural. Hoy está ocurriendo de manera natural. De momento ocurren todos estos movimientos de tierra en el área suroeste de la isla y se tira todo el mundo para allá. Todo el mundo para allá a llevar lo que podía. Te digo, es que yo pienso eso y es como... No lo pensaría hace 5 años atrás. Este país yo no hubiese pensado eso jamás.
A ese nivel, ¿no?
No, jamás. De momento todo el mundo para allá, hasta los clubes de los boogies, todo el mundo con una cajita de agua cada uno y vamos para allá, tú sabes. Eso es increíble, para mí es un cambio brutal que hay que aprender, ¿verdad? Hay mucha... Sí. No, nos queda mucho tiempo de aprendizaje, muchas cosas, pero...
Yo creo que siempre estaba ahí. yo creo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelas tenían eso ahí porque era parte de la única manera de sobrevivir en este país en ese momento. Y por eso también somos tan difíciles de entender, porque la dinámica colectiva siempre requiere de estar cuidando la cosa interpersonal. Así que cuidar la cosa de quedar bien con los vecinos, con el amigo, con el hermano, con el primo, siempre es importante, porque de eso dependía que alguien te preguntara, oye, ¿tú comiste hoy?
Cierto.
Y siempre estamos dorando la píldora a todos y siempre le buscamos la vuelta.
No queremos calentarnos con nadie.
¿Tú sabes? yo hago este cuento. Yo conocí a mi compañera, estoy en su casa, que me invitó a su casa la tercera vez que salimos, y yo me estaba muriendo de calor. Así como secándome el sudor de la frente y tratando de quedar bien, tú sabes.
Y sí, porque no puedes sudar.
Exacto. Y yo veo un abanico en el techo apagado y como que yo miro el abanico y como que... Y en vez de pedirle, mira, tú puedes prender el abanico, yo le pregunto, oye, ¿ese abanico funciona? Que es una manera de tirar el planteamiento, tengo calor, sin decirlo.
Claro.
Es una manera de decir, mira, me tienes aquí mucho calor. Pero sin ser así frontal. Y nosotros culturalmente hacemos eso todo el tiempo. Siempre le buscamos la vuelta a las cosas. Y organizativamente también es complejo. Porque tú llegas a un sitio, empiezas a decir cosas y todo el mundo te empieza a ofrecer. Y te dice, ponga, ¿dónde? Siéntese aquí.
Que eres el problemático.
Siéntese ahí, licenciado, bla, bla, bla. Y te están tratando cuando tú te sales por la puerta. Ese pendejo habló un montón de mierda ahí.
O ya viene este a mandar.
Tú
vienes, con las cosas y te das cuenta, hace falta esto. Oh, hace falta esto. Mira, hace falta esto. Ya viene este a mandar. ¿Qué se cree este?
Porque siempre en una cultura fue importante la cosa de tratar bien al vecino, de tratar bien al invitado. Mi abuelo me decía, yo me comía la carne primero que nadie.
De hecho, déjame un paréntesis. ¿Necesitas agua? ¿Quieres dar también?
¿Habrá agua en esta nevera?
O sea, es verdad, el invitado. Tú
tienes
sabes.
Frío, calor.
Tienes frío, el aire, lo bajo, todo ready.
Pensando en eso, Roberto, ¿qué dices, verdad? ¿Qué tú crees que hace falta? ¿Qué nos falta? Ya, ¿verdad? No quiero que te deprima, gigante. Pero, ¿verdad? En términos grandes, que con tu experiencia organizativa, dentro de las preguntas que tenía, era como que, Roberto, ¿cuál es tu formación en términos comunitarios? ¿Qué experiencias tú has tenido? Porque nos dijiste, estudia en la libre de música. Ya sé que sabes que sabe instrumento. Pero, ¿verdad? Conociendo tu formación, pues la siguiente entonces pregunta sería, ¿qué nos falta?
Pues un poco para contestar una de ellas, mi primera experiencia en comunidad fue con mi mamá, porque mi madre es maestra de español, pero antes de eso toca flauta, es dramaturga, es actriz, y por mucho tiempo trabajó con Pedro Santaliz en el proyecto de Teatro Pobre, haciendo teatro ¿verdad? Social en comunidades. Y yo era un chamaquito, pero ella era una madre soltera, ¿verdad? Mi país arrancó y se fue tempranito. Así que, pues en ese proceso nosotros estábamos ahí siempre, y ella tenía varios monólogos sobre la violencia machista, etcétera, etcétera. Y nosotros éramos los que poníamos los props en sitio y le dábamos play a la casetera. En Q, estaban pendientes, dijo esa línea, dale play. Así que un poco, esa era la primera experiencia que tuvimos desde chamaquito, de estar en ese proceso de hacer presentaciones en comunidades, etcétera. Y luego, pues cuando estoy en la universidad, pues empiezo a tener esa curiosidad de nuevo. Y en el 2010 me comunico, me ponen en contacto con Nelson Santos y acabo empecé así como poniéndome a disposición, mira, pueden contar conmigo. Contar conmigo fue que acabé siendo coordinador de video. Y bueno, ¿qué nos falta? Yo creo que...
En términos políticos también,
sí,
¿verdad?
Sí, un montón de cosas. Yo creo que hay que reconocer, y es una de las cosas que se están dando, la realidad política, social y económica en la que vivimos, que nos han traído todo este tiempo, contándonos cuentos de que vivimos en la luna de Valencia y que todo se come con queso y guayaba, y realmente nos hemos ido dando cuenta que nos habían vendido Disney World y realmente no estamos ni cerca de Orlando. ¿Verdad? Entender eso, reconocer, tenemos unas dinámicas coloniales que se manifiestan en un racismo que no queremos reconocer, sí, que se manifiestan en un clasismo que no queremos reconocer. Ahora mismo con esto del huracán, yo ando que me hierve la sangre cuando uno prende la radio y escucha un montón de gente echándole, que es una manifestación bastante machista y macharrana también, tipo echarle la culpa a la mujer por haber sido violada, victimizar más a la víctima. Te fuiste violada, pues fue culpa tuya porque lo estabas coqueteando o tenías la falda muy cortita,
estabas vestida,
estabas caminando sola de noche.
Exactamente.
Cuando el problema es que los hombres no deberían estar violando mujeres, punto. No se trata de la mujer, se trata de esa mentalidad machista de que las mujeres son cuerpos por ahí sexualizados al servicio de los deseos sexuales del hombre. Pues un poco lo mismo está pasando cuando se le cae la casa a la gente y la primera respuesta de los medios de comunicación y de los que comunican supuestamente, entre comillas, en este país, eso es culpa de los pobres que no saben construir, que construyen donde no es.
¿Estabas dando mantenimiento a la casa? ¿Desde cuándo no verificaste?
Exacto. Entonces, de momento es culpa de la víctima que lo que le pasó, cuando definitivamente aquí, por ejemplo, nunca ha habido políticas habitacionales, nunca ha habido una política concreta dirigida a desarrollar y a impulsar el derecho a la vivienda de todo el mundo por igual.
La vivienda digna.
De vivienda digna. Uh-huh. Aquí siempre ha sido, sálvese quien pueda, si tú tienes chavo te metes en una buena casa, si no tienes chavo acaba debajo de un puente y a nadie le importa. Y el Estado no hace nada para resolver ese problema como un derecho fundamental de todos los que vivimos en este país. Y así ha sido la política desde Lela para acá y antes, pero desde Lela para acá estableció esa diferenciación, porque cuando le hizo que todos nuestros abuelos y todos nuestros bisabuelos bajaran del campo a la ciudad a convertirse en mano de obra, les dijo, tienen que venir para acá, aquellos atrasos, aquello es la jibarería esa que se supone que era mala y de bruto.
Sí, terminaron en Arrabal y después en Residencial.
Exacto, y cuando llegaron al área metropolitana a buscar dónde, bueno, dale, bajé de la montaña, ¿dónde me meto? Yo no sé, búscatela.
Métete ahí
en la misma política en el con la mujer y la lactancia, sí, o el derecho o no, el deseo o no de la maternidad. Yo tengo la anécdota de mi mamá, que ella era obrera, ¿verdad? De cuarto año. Mi mamá decía, yo estaba loca de graduarme de cuarto año para poderme que me aceptaran en la fábrica, porque mi familia, éramos 16, yo era de... pues teníamos que irnos a trabajar. Exacto, y mi mamá orgullosa dice cómo ella y sus hermanos le construyeron la casa en cemento a mis abuelos, uh-huh, ¿verdad? Que mi abuelo era ciego y mi abuela tenía 16 muchachos. Y ella siempre dice, cuando yo tuve mis hijos, a nosotros nos esperaban afuera en la fábrica, en comerío, en la electrónica y luego en la Challenger, con las fórmulas, con el pamper, ¿sabes? No laves pañales, no lacte. Ella dice, yo estaba produciendo leche, pero se me cortó, ¿sabes? Uh-huh. Y ella, cuando mi hermana quedó embarazada, ya lo decía siempre bien triste. Claro. Y decía, yo no tuve la conciencia, a mí no me educaron para lactar, aunque mi mamá crió todos sus hijos lactándolos. A mí me criaron como, tú quieres producir, quieres seguir en la fábrica, tú tienes que destetar a esos muchachos. Uh-huh. Y es también, es las políticas y es la educación para hacernos brutos, como para...
dañar lo natural,
para manipularnos,
para manipularnos. Y mi mamá dice, yo siempre que fui tan inteligente, y como que eso no lo entendí, pensé en que era modernismo. Y era una persona consciente, y ella dice, mire, me arrepiento porque no, era como, ¿quieres trabajar? Pues no puedes lactar. Exacto. Entonces, como las opciones que nos dan, les dan al pobre, tú sabes.
Y no se puede culpar porque nosotros estamos viviendo cosas, un montón de cosas como modernismo, que seguramente cuando seamos mayores vamos a decir, anda, para el carajo, mira lo que yo hice. Hace rato, man, o lo que no hice, exactamente, o lo que no hice.
Sí, y relaciono eso a lo de las casas también, tú sabes, como que resuélvete. Pues, mano, si yo no tengo chavo para irme a una urbanización, voy a construir en Sanco. En el borde del río, en comerío, porque es lo que tengo. Ajá. No porque me dé la gana o porque... además de que nunca había pasado, por ejemplo, familias en Comerío nunca habían pasado la experiencia de un terremoto.
Sí, eso
a lo mejor ahora, a partir de ahora, dicen, pues diantre, voy a tratar de construir, sí. Pero más lejito, pero es que son las posibilidades.
Ajá.
Yo veo el borde, la hilera del río La Plata en Comerío, y yo me crié en Comerío, hago vida en Comerío todavía, yo puedo reconocer que las familias que viven ahí son gente obrera, uh-huh. son trabajadores, ¿sabes?
No que tienen. Es la gran mayoría del país,
sí, claro, sí.
Somos la gran mayoría. Claro.
Y no es como que los pobres, porque dicen, que los pobres se meten donde les da la gana, si no creen que pueden hacer lo que les dé la gana y coger la tierra que les dé la gana. Pero, oye, espérate, porque es que la gente que se metió, las 30,000+ personas que viven aledañas al Caño Martín Peña no se metieron allí porque era el sitio que ensuñaban, claro, cuando bajaron de la montaña, lleno de mosquitos y enfangados y bla, bla, bla. Se metieron porque era el único sitio que había disponible para ellos montar una casita.
Sí, eso de coger la tierra que le dé la gana un poco aplica a los ricos que van, claro, por ahí, y a las empresas y a los hoteles, a esos cabrones.
Eso aplica a las dos mansiones que se están cayendo ahora.
Exacto.
En piedra cálcica, en la curva del Tuque Patayaboa. Ajá.
Ahí está.
Que son dos mansiones en una jarda allí de piedra caliza en el Calzo, que probablemente tenían contactos para que alguien le diera permiso para poner su casota allí para poder ver el Mar Caribe.
Y ahora se están derrumbando.
Eso sí escogieron dónde se querían meter y tenían los recursos.
Ellos tenían opciones.
Claro. Ellos tenían opciones y sí.
Pero los pobres que se meten al humedal a poner su casa en zanco porque saben que la marea se va a trepar y bla, 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 y eso lo vemos en los cuentos de José Luis González, en el fondo del caño hay un negrito, etcétera, etcétera. Esa gente no se metió allí, eso el cuento lo especifica bien claramente, no se metió allí como que, yo voy a meterme al lado del caño porque ese es el mejor spot disponible en este país.
Soñé,
y en 50 años esta tierra va a tener mucho, exacto, valor adquisitivo.
Sí, tú sabes, fue lo que había. Y el reconocimiento de eso, de que eso también tiene que ver con racismo que se ha mezclado en este país con el clasismo, esa lucha de clases invisibilizada, porque aquí nosotros tenemos dos tipos de racismo, hay que reconocerlo, el que viene de los españoles, que es el que decían nuestras abuelas, yo no soy racista, pero, y después del pero, un prado
sí,
de una...
Sí, es negro, pero fíjate, es bonito, es guapo,
es negro,
guapo.
Y tiene el corazón blanco, el pelo malo, y bla, 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 todas esas expresiones, pero a la misma vez, toda esa dinámica que es el racismo más español europeo, de que uno se puede blanquear, y las abuelas insistían en no dañar la raza, mejora la raza, no te busques un negro, tú sabes, ya tú pa negra tú, y bla bla bla, con esa idea
negro,
de
pero
que,
bueno,
exacto, de que hay que ir buscando mejorar la raza entre comillas, que es un reconocimiento, mira, nosotros estamos debajo de la rueda. Y mientras más blanco tú te veas, menos te van a fastidiar. Era también un reconocimiento de eso, pero, ajá, estaban asimilando ese racismo también. Y como ese racismo está mezclado con la pobreza, pues también entonces acaba siendo una dinámica de acusar a los pobres de ser pobres. De momento ahora tú ves por ahí que si uno quiere dejar de ser pobre, ya lo piensa, lo desea. Y ya
un día
deja
llega.
De ser pobre de un día para otro.
Un día llega.
Y eso invisibiliza la lucha de clases y invisibiliza el racismo, invisibiliza la pobreza, y, ajá, es importante que entendamos eso. Y con María yo creo que eso fue lo primero que pasó. Se callaron todos los árboles y la gente empezó a ver casitas detrás de árboles que tú decís, ¿de dónde salió esa casita?
Y ese barrio,
¿dónde estuvo,
mano?
Toda esa
ese gente? Barrio, ¿dónde, desde cuándo está ahí? Miren, yo tengo, ¿verdad?, la percepción de que hoy, ¿verdad?, en el día que estamos hoy, que no sé qué es, están pasando como un montón de cosas a la misma vez.
Sí, sí.
De momento tenemos de todo, cosas cayendo del cielo, la tierra temblando. Está pasando como que de todo. A mí me preocupa un poco, ¿verdad? Y lo tiro al medio para que si podemos, ¿verdad?, conversamos sobre eso. Que este asunto de los terremotos y de las pérdidas de estos hogares, esto es para algo, mano.
Sí.
Esto es para algo. Esto no es algo que nos va a durar unos meses, quizás ni unos años. Esto son muchas familias que están fuera de su casa, que están viviendo en carpas,
ajá,
que, ¿verdad?, ahora mismo acaban de hablar de una nueva enfermedad que está por ahí dándole vueltas al mundo,
sí, sí,
que está algo que está pasando nuevo, que no quiero ni mencionarlo, pero Pero cuando la gente está viviendo en esas condiciones, también hay unas posibilidades de este tipo de cosas. Ajá. De que se genere una, qué sé yo, una pandemia, no sé qué, una epidemia. Sí, sí. Y de verdad, a mí de lo más que me preocupa ahora mismo es que esto, a mí me suena que vamos a tener mucha gente fuera de sus casas por muchos años, uh-huh, mucho tiempo. ¿Sí? Y esto puede redundar en un éxodo de un montón de gente yéndose de la isla. Ajá. Que yo creo que ya empezó a pasar.
Ya está pasando hace rato.
Y un montón de gente por ahí deambulando. Sí, un montón de gente deambulando en extrema pobreza como lo hemos conocido, pero...
Y con una situación de salud mental...
Grave, sí, sí.
Grave,
sí, 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 sí.
Uh-huh. Grave por lo abrupto de la situación, porque eran cosas que no se habían trabajado, por lo mismo, porque tiene que ver con la pobreza en términos del acceso a los servicios de salud, que a nivel de salud mental, exacto, son terribles. Uh-huh. Y también como un estrés postraumático, esto, uh-huh, ¿sabes? Como un volver a vivir, incluso... Por ejemplo, yo me reconozco que tengo muchas destrezas, que soy muy fuerte, que voy a todas y qué sé yo. Y, por ejemplo, una semana después de los movimientos, yo no pude salir un día de mi casa. Literalmente no podía salir del patio de mi casa. Yo estuve desde por la mañana hasta que oscureció afuera en el patio, porque yo no me atrevía, yo me sentía bien insegura, llorosa, con todas las destrezas que yo puedo reconocer que tengo y con todas las redes de apoyo, ¿verdad?, que tengo. Y entonces, pero yo tenía un sitio donde regresar. Claro. Entonces, a mí me causa, ni siquiera es tristeza, pero es indignación, ¿verdad?, que a estas alturas de la vida, de lo moderno de nuestro país y qué sé yo, uh-huh, aparente moderno, ¿verdad?, y el acceso a muchas cosas que tenemos, haya cambiado la vida tan rápido para tantas familias. Uh-huh. Hay una contabilidad de casas y de familias que están, hay un censo realizado ahí.
¿De lo que pasó ahora?
Ajá, como un número de personas que están durmiendo.
El número que más se acerca a lo que, bueno, a un número que escuché. Estamos hablando de 800 casas, pero yo no creo que haya ahora mismo la capacidad de todavía de haber hecho ese trabajo a nivel riguroso.
Sí,
para reconocer eso. Deben ser muchas más. A mí me preocupan un montón de cosas. Yo venía pensando que quizás de lo que estábamos hablando con todo este tema es de la misma, usando la misma nomenclatura de los eventos atmosféricos y naturales, de fallas, de grietas, pero ya no naturales, ya sociales, políticas y económicas. Y tenemos un país que está lleno de fallas y está lleno de grietas y que ha vivido en el ojo de un huracán todo el tiempo, y de momento ese huracán empezó a moverse y hemos tenido que estar en un ventarrón de cosas todas a la vez. Por ejemplo, a mí me parece que la gran ansiedad y la preocupación que hay ahora mismo, si bien responde directamente, evidentemente, a que está temblando, también en un porciento grande responde a que sabemos que está temblando y estamos solos, y estamos por nuestra cuenta. Que el gobierno no tiene capacidad de responder, que lo que hace es esconder cosas y meter fecas, engañar. Que lo que administra este gobierno es percepción, y lo vimos con el chat, esta gente estaba todo el tiempo discutiendo cómo tirar mensajes, cómo activar troles, cómo hacer cosas que de lo que se trataban era de generar percepción de que están administrando algo. Esta gente no administra un carajo que no sea percepciones.
Ajá.
Y de eso es que se trata lo que nos vienen haciendo desde hace décadas. Y lo vemos y lo hemos ido descubriendo, y ahora nos sentimos totalmente abandonados.
Como ilusionistas estos cabrones.
El sentido es de desolación.
Sí.
Lo que nos tiene ansioso, preocupado y con miedo, más allá de los temblores, es que sabemos que si a mí me cae una pared encima ahora mismo, nadie va a venir por mí. Uh-huh, uh-huh. Porque el gobierno no está capacitado.
No tiene la capacidad.
Porque el gobierno federal le importa un pepino angolo lo que pase aquí. Sí. Particularmente esta administración ahora, que ha vuelto a sacar todo el racismo que tenía la sociedad norteamericana escondida debajo de la alfombra. Y que reconocemos también que nos falta todavía organización comunitaria y social. Así que si no tenemos esos tejidos y no tenemos esa infraestructura, nos sentimos totalmente desolados. Y no hay una cosa que le meta más miedo a un ser humano que el sentido de desolación. Sentido que no puede contar con nadie. Porque tú dices, estoy solo ante el mundo. Y yo no tengo, yo no sé, nadie es Robinson Crusoe, eso es una novela, nadie tiene la capacidad de sobrevivir solo. Ajá. Los seres humanos somos los animales más codependientes e interdependientes que existen en la naturaleza. Tú pones un bebé debajo de un palo de mango y se muere de hambre. Porque requiere del cuidado y de la atención de su entorno colectivo, social. Así que para nosotros es importante sentirnos que somos parte de algo y que contamos con los demás. Y ahora mismo en Puerto Rico nadie siente eso. Nadie siente eso. Y está empezando a pasar, volvió a surgir con lo del huracán, que digo, insisto, eso ya existía. Lo que pasa es que lo habíamos metido en una caja de herramientas y usábamos la solidaridad para cuando se rompía algo. Y la solidaridad hay que hacerla no como una herramienta que uno guarda en la caja, sino diario, sino como algo que uno carga todo el tiempo encima.
Como estilo de vida.
Y nos habían hecho que metiéramos eso en la caja de herramientas. Y cada vez que pasa algo, pasó con Hugo, pasó con George, pasó con María, cada vez que pasa algo que nos pone de frente a decir, bueno, ¿y cómo yo respondo ante la crisis del vecino? Sacamos esa caja de herramientas que la tenemos ahí históricamente, es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de ser. Pero nos habían hecho meterla ahí y ahora nos hemos dado cuenta, es la única herramienta que tenemos. El gobierno no tiene herramienta, ni los municipales, ni el estatal, ni los federales, nadie tiene herramienta para nosotros, que no sea nosotros y nosotras mismas. Y se demuestra eso, pero demuestra también el nivel de organización que nos falta. O sea, a mí me dio gran ternura cuando los otros días, y porque manifiesta esa ternura que puede generar el puertorriqueño y la puertorriqueña, cuando el domingo, hace dos domingos atrás, se llenó el expreso de gente, de caravanas y gente yendo para allá y bla, bla, bla. Pero a la misma vez se demostró lo caótico que somos.
Ajá. Lo desorganizado.
El impulso sin organización.
Ajá, desorganizado. Ajá.
De gente haciendo tapón.
Sin medir las repercusiones de lo que eso podía provocar.
Exacto. Era como que vamos para allá. Y todo el mundo empezó. Sí.
Mencioné los buggy ahorita que fueron en club de buggy.
No, y yo dije que hasta se nos olvidó que en ese lugar está temblando y que puede pasar algo peor de lo que pasó.
Y que la gente está asustada.
Por eso, que tú fuiste, no, toda esa gente fue a ayudar a un lugar peligroso, de cierta manera. No le importó esa parte porque el deseo era tan grande de ayudar.
La adrenalina
era tan grande. Exacto. Que vamos, olvídate, vamos allá, hay que ayudar a esta gente.
Mira, eso que estás diciendo, Roberto, de sentirse desolado, yo siento que si por una parte, verdad, tienes toda la razón, a la misma vez siento que es la primera vez, lo repito, que veo al pueblo moviéndose de la manera que lo está haciendo.
Ah, sí.
Y tú sabes, hay una desolación quizás a nivel del Estado, a nivel de la misma colonia, ¿verdad? Que eso nunca ha sido que... Pero a nivel del pueblo, de la base, yo siento que es la primera vez que yo sé que como que pasan cosas como esta. Desde María, verano 2019, esto que está ocurriendo ahora, son como unas cosas que se están tejiendo que son bien... A mí bien importante, como es el cambio más drástico que veo del pueblo.
Bueno, se están tejiendo cosas porque es que
nos estamos
jamaqueando. ¿Sí?
Ajá. Literalmente.
Literalmente nos estamos jamaqueando desde hace 2 años.
Mira, desde hace
ratito. A nivel de gobierno y a nivel de la naturaleza.
Sí, y de vida, de nuestra dinámica, no es la norma, no es como la llevábamos ahora. Incluso las prácticas en las familias, tú sabes, cuando cae la noche, sabes, las dinámicas cambian y es por los cambios que están ocurriendo,
sí,
¿verdad?
Sí, nosotros tenemos una crisis también espiritual, que estábamos hablando de la social y la económica y demás, pero la espiritual es un poco, yo creo, que lo que tú estás mencionando, porque ese momento del final del día, por ejemplo, en familia, eso es espiritual. Eso es una, ¿verdad?
Una conexión
absolutamente espiritual. Quería mencionar que hace un ratito llegó Arrabalero por ahí, Elvis.
Dímelo, Arrabalero.
Está haciendo fotitos por ahí.
Hola.
Ahí está, saludos. Saludo. Gracias por venir, Elvis.
Yo coincido y definitivamente eso es lo que voy. Ese sentido de desolación es lo que nos tiene ansiosos y preocupados y con miedo. Pero a la misma vez es lo que nos tiraba a decir, la única manera de...
Genera la movilización que se está dando.
Es es la solidaridad, pero esa solidaridad tiene que requiere de un nivel de organización que no tenemos, no porque no tengamos la capacidad de tenerlo, sino porque nos han amputado eso, diciéndonos, quédate ahí, no te preocupes, cada 4 años vota por mí y yo resuelvo todo. Y no, obviamente no ha pasado.
Y porque nos ponen piedras en el camino, claro, cuando claro, uno se intenta organizar o cuando se generan grupos, ya sea de todo tipo, de trabajo de comunidad, grupos educativos, culturales, aparecen otras fórmulas. Tú sabes, en términos culturales, por ejemplo, van a aparecer los 1,000 programas del gobierno, que está chévere porque es otro acceso a las artes, por ejemplo, que tienen las comunidades, pero viene de la mano para boicotear proyectos que se gestan desde las comunidades. Yo tengo el recuerdo, cuando yo estudiaba en la IUPI, de las comunidades especiales y qué sé yo, en Río Piedras reuniéndose, y a la vez el gobierno municipal de Santini formó, ¿cómo se llamaban?
El Plan 2020.
Sí, y era otro grupo aliado, y era básicamente, por ejemplo, el vecino mío del frente era parte de este otro grupo, y entonces yo era de estas comunidades. Entonces era como, teníamos el mismo deseo de organizarnos, la problemática en la comunidad venía siendo la misma.
Me suenan los suministros de Jennifer González.
puede ser.
Ella poniéndole su nombre y su cara a esas cosas.
Un poco ahorita hablábamos de qué cosas hacen falta, y yo creo que también es eso, ese reconocimiento de que hemos ido heredando un montón de porquería que hay que salir de ella, un poco como decía Cultura Profética, aprender a desaprender un montón de cosas.
Basura espacial.
Y por ejemplo, la generación que se formó con el proyecto de Muñoz Marín, los metieron en una encrucijada que nos ha generado un montón de lucha, de odio y de pelea interna entre los sectores del pueblo, entre los sectores populares, no del Partido Popular, que nos robaron esa palabra, sino sectores populares, entiéndase, la gente del pueblo. Y es que Muñoz Marín le dijo a nuestros abuelos, nosotros somos gente de gran ternura y de un espíritu noble, pero sin decirlo en esos términos, obviamente, pero somos unos ignorantes brutos. Sin la ciencia y la metodología de Occidente, en este caso manifestado por Estados Unidos, nos vamos a morir de hambre solo porque no tenemos la capacidad. ¿Pero qué hizo? Nos metió en esa encrucijada de la que plantó. Básicamente, y no era solamente toda la inteligencia del Partido Popular de ese momento, Benítez, Moscoso, etcétera, etcétera, le dijo a este país, la única manera en que el puertorriqueño sobreviva es estando en una distancia intermedia entre su existencia espiritual, la de puertorriqueño, su espíritu noble, y su existencia material, que era estando algo cerquita de Estados Unidos. Si tú estás demasiado cerca de Estados Unidos, pierdes tu existencia espiritual, dejas de ser puertorriqueño, te conviertes en gringo. Y si estás demasiado lejos de Estados Unidos, pierdes tu existencia material, te mueres de hambre, caes en la miseria.
Diablo. Como en el medio, tienes que estar
entonces
ahí.
Entonces tienes que estar balanceándote todo el tiempo en no dejar de ser puertorriqueño y a la misma vez no morirte de hambre. Y cuando tú asumes eso como la manera de ser de un puertorriqueño,
hay un sentido de culpa, cabrón.
Hay un sentido de culpa todo el tiempo. Sí. Y se lo asumes, como dice un pana, Enrique Toledo, ontológicamente, o sea, como tu manera de estar en el mundo, el del frente se convierte en enemigo. Porque el que es PNP te quiere matar espiritualmente. Quiere que tú dejes de ser puertorriqueño. Y el que es independentista te quiere matar de hambre. Quiere que tú caigas en la miseria. Así que somos enemigos constantemente. Nos pusieron a pelear todo el tiempo, a vernos como enemigos. Y llevamos desde ese momento para acá peleando entre nosotros mismos todo el tiempo. Ah, este es PNP, este es popular, este es independentista, esos son comunistas, pelú, bla, bla. Mire, hermano, los que se están aprovechando de toda esa peleita son los que están allá arriba, los Gerandi de la vida, los Ricky Rosselló, los Jennifer González, los Aníbal Acevedo Vilá. Toda esa gente que se ha beneficiado de que estemos peleando todo el tiempo, de que estemos...
Sí, que nos vamos por la lucha chiquita.
Exacto, la peleita chiquita. Mientras ellos están allí comiendo, bueno, ya el cipelé no existe, pero comiendo langosta y comiendo comida buena entre ellos, porque ellos se reparten el bacalao entre ellos a la hora de la verdad. Entonces hay que dejar esas peleitas, que es lo que va a permitir resolver una de esas grietas que estamos hablando. Organizarnos en función de nuestros propios intereses de pueblo. Ajá. No de los intereses que nos meten en la cabeza que tenemos que tener, sino los intereses de qué hace falta para que nosotros tengamos un bien común, un bienestar colectivo como país, en función de la gente que peor está, los que han sido marginados, invisibilizados, que les han quitado la voz, etcétera, etcétera, los que hemos tenido que dar pataletas para que digan, ah, mira, esa gente existe. Pero eso hay que hacerlo de manera organizada, porque hablando de eso de las fallas, existen las fallas geológicas esas que no tienen temblando, y existen todas las fallas sociales y económicas y políticas que no tienen aquí. No hace falta mayor organización para tener la capacidad de respuesta, de denunciar, de exigir, de incidir en la política pública, de definir nuestra propia vida y nuestro propio futuro, pero a la misma vez nos hace falta entender que aquí hay unos sectores que se han beneficiado de nosotros toda la vida. Ahora mismo, Walmart, Sam's y Costco ha hecho su agosto en enero gracias a la solidaridad del pueblo. Esa gente que no paga impuestos en este país, que el Estado por el que vota la gente hace que les permite un montón de exenciones contributivas, esas empresas multimillonarias y multinacionales que el Estado le paga la mitad de su salario, no han puesto ni una paleta adelante gratis para que la gente la lleve allá sin tener que pagarla. Yo he visto filas enormes de gente para poder ser solidario teniendo que meterse a Walmart a comprar paletas. Entonces esa gente que se ha estado chupándole la sangre a este país nos ha dicho, fíjate, ahora mismo por lo menos que sea para vernos bien.
Exacto, exactamente.
Todos los días vamos a poner 8 paletas allá al frente para que la gente que está yendo allá se las lleven. No hay que comprárselas también.
Mira, ahora mismo se está dando un debate, que es que este año hay elecciones.
Sí, mano.
Y entonces el debate tiene que ver con que si esperamos o si nos manifestamos para sacar el gobierno. Eso está pasando hoy mismo. Sí, hoy mismo está pasando. ¿Qué tienen que decir?
¿Puedo decir algo rápido?
Seguro, seguro,
pues,
papi.
Pues mira, no espera noviembre. No. Saca tu tarjeta y vota en noviembre.
Eso mismo, Vanessa. Óyelo. En serio que no puedo decir nada, pues, y tengo que votar. O sea, esperar a votar. Coño, no. No, mano.
No, papi. No, de Yankee no te lo dice el rey Charlie. Papi.
Te hablo a ti.
Yankee, no,
para Charlie, al corillo que esté pensando de esa manera. Sí, en serio, bro. En serio, que tienes que esperar a esos 4 años para votar. ¿Y tú crees que lo vas a resolver? Esa es la pregunta que yo te hago, brother. ¿Tú crees que lo vas a resolver?
¿Qué les provoca decir ese debate?
Ah, eso mismo.
Mira, se están señalando uno al otro.
Yo no creo en las elecciones como medio de solucionar los problemas.
Eso.
Porque si no, estaría encerrada en mi casa por 4 años y voy en noviembre y voto solamente.
Y estaría resuelto esto también. Porque
votamos. Yo estaría súper bien, ¿verdad?
Eso sería, milagroso. Milagroso será. Las elecciones son milagrosas.
Sí,
coño,
pero esa es la idea.
Milagro, ya eso.
Con la idea que nos criaron y adoctrinaron a nuestros padres y ahora queremos adoctrinar a los nenes y a las nenas.
Espera 4 años y vota. Oye.
Sí, porque también es lo mismo, es como lo que estabas explicando que le metió Marín a la gente, Muñoz Marín, pues también a nosotros, porque es que la política partidista es un súper negocio, que para ello poderlo sostener, tienen que seguir comiéndonos el cerebro y que nosotros descansemos en que nuestro partido, ¿verdad?, es nuestro redentor y estos líderes tienen total confianza y sienten un amor y un compromiso tan grande con mi vida, que están ahí para mí y dan su vida por mí cada 4 años.
Sí, yo creo que nos han metido en la cabeza que la única manera de organizarse el pueblo es a través de un partido político.
Y de solucionar
que esa política es otra palabra que se robó del...
Claro.
Esa está súper robada. O sea, tú hablas de política y es partidista, es politiquería. Es politiquería y no se habla de la política de lo que es como tal.
Yo tiendo a esa posición. Hay una gente por ahí que dice si las elecciones fueran buenas para el pueblo también estarían prohibidas.
Eso está bien duro.
Está bueno eso.
Eso está bien duro. Benefician a ellos. Pero fíjate, a la misma vez reconozco que el problema quizás no es meramente la idea de tener un espacio de tomar, de hacer elección, de tener la oportunidad de hacer elecciones, uh-huh. en el sentido de tomar decisiones que uno elige voluntariamente, sino el aparato que está montado, que está hecho para que un sector específico de la población, los sectores ricos y la clase política y económica, sea quien defina por quién tú vas a votar, cómo tú vas a votar, cuál es la agenda
¿qué
previamente.
¿Qué línea va a tener la persona?
Y tú no escoges nada de eso. Tú no escoges nada de eso nunca. Ya viene todo hecho. Y te dicen, coge por este que es blanco, o el de los ojos azules o la rubia.
Sí, como los productos congelados.
Es una verdadera democracia, porque sí. Si te ponen a escoger entre una manzana podrida, una pera podrida y un guineo podrido, o sea, cosas podridas, ahí es lo que tengo. Mira, te estoy ofreciendo esto podrido. Escoge entre los podridos porque pues, es lo que hay.
O aunque estén buenas, aunque sean recién cosechadas.
También.
Pero no necesariamente salen desde la necesidad o desde mi realidad, porque si me das una manzana recién cosechada, aquí no se dan las manzanas. ¿De dónde llegó eso? Puede estar de lo más fresquecita, sí, sí, pero sí. De mi patio no salió.
Yo, la respuesta que yo le daba a eso siempre, cuando empieza ese debate, pero tú no crees en la democracia, yo digo, mira, yo creo tanto en la democracia y en las elecciones que quisiera que estuviesen pasando todo el tiempo, no cada 4 años. Que yo creo que las comunidades deberían tener la capacidad de estar organizadas para tomar las decisiones de su vida cotidiana todo el tiempo. Y que esas comunidades se pudiesen juntar con otras comunidades en la región para tomar las decisiones importantes de esa región todo el tiempo. Porque nosotros tenemos esas dos plantas ahí contaminándonos, porque alguien fuera de esta región decidió, vamos a meterle esa basura allí, porque esa gente no vale nada. Y porque allí es un mamey, porque eso es un litoral costero que tú construyes cualquier cosa, porque eso ya no. En contrario, en otro sitio que va a ser más complejo. Y si a esa gente no le gusta, pues que se la chupen, porque a fin de cuentas, esa gente son poquitos en términos electorales, no cuentan ni para banca, no producen mucha riqueza, entre comillas, ¿verdad? Así que, pues, que se fastidien. Si realmente queremos cambiar esas cosas, pues tenemos que estar, volvemos a organizado de manera en que las decisiones cotidianas de nuestra vida y las decisiones importantes para nuestra región estén en nuestras manos. Y eso, lamentablemente, no pasa con el sistema electoral que tenemos ahora mismo. Eso acaba, este sistema electoral lo que acaba es dándole todo el poder de cantazo como un botín enorme a un sector que después se vira y le dice a los grandes intereses, bueno, ahora vamos a hacer negocio, porque ahora yo tengo todo el control de las decisiones de este país por 4 años, así que te puedo dejar que tú no pagues impuestos, te puedo dejar que tú pongas tu fábrica al lado de la playa aunque la contamine, te puedo dejar a ti que te lleves un montón de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, ¿qué decimos? Pues vamos a esperar a las próximas elecciones.
¿Tú sabes? No, y es que es literal como si uno se quedara petrificado. Yo recuerdo el año pasado, yo creo que fue como para diciembre, que vino el boom del proyecto este de ley de la prohibición o de la revisión del derecho al aborto. Entonces yo llegué a ir a las primeras vistas públicas. Entonces en los procesos de toma de decisiones eran literalmente que te suben la presión, porque están, para empezar, quien dirigía los procesos era un hombre, tú sabes, sobre el cuerpo de una mujer. Quien estaba en la ponencia principal era un sacerdote. Entonces, es eso, y eso es un ejemplo sencillo. Recuerdo antes procesos que tenían que ver con el sistema de retiro de los maestros, y es como, diantre, sin darnos cuenta, lo pasaron, y se me da risa porque yo voté en las elecciones, y yo mi hermana y yo hablábamos como que, tres carajos tenemos poder nosotros. Tres carajos aquí, tú sabes, estamos el Capitolio, aquí estamos afuera protestando, aquí no se escucha nada, pasan los proyectos, toman decisiones sobre los cuerpos de las personas, sobre las vidas de las personas, sobre las comunidades, sobre cómo educamos o no educamos, y pasan. Entonces yo no sé cómo nosotros como sociedad ver esto. ¿Verdad? No tenemos poder ninguno por necesariamente votar por unos líderes políticos. Sí. Entonces, tiene que darte en la cara. A mí me dio como por muchas situaciones, por el sistema del retiro antes, por esto de la prohibición del aborto, la reglamentación. Tú sabes, como que son decisiones que quisiera poder opinar, pero no tenemos voz ni voto.
Y nos faltan estructuras organizativas que logren instrumentalizar esa voz y ese poder. Yo le decía a un pana, bueno, yo tengo un compañero que me dice, lo único que se construye de arriba para abajo son las fosas y los pozos y las tumbas. Todo lo demás debería tener zapata, tenía que tener base para construirse de abajo para arriba. Y la política de aquí es lo menos que pasa. Siempre se construye de arriba para abajo. Siempre son los ricos y los poderosos los que definen la agenda del país, los que definen qué es lo que tú necesitas y tienen la cara de lechuga de pararse frente a un micrófono y decir, el pueblo de Puerto Rico piensa, el pueblo de Puerto Rico siente, el pueblo de Puerto Rico quiere. Y esa gente en su vida le ha dado la mano, más allá de darle la mano a alguien, han tenido que vivir lo que ha tenido que vivir la mayoría del pueblo en Puerto Rico. A lo que voy es que la medida en que nosotros no tengamos estructuras propias de abajo para arriba que construyan eso y que empiecen a generar las condiciones para reorganizar políticamente el país de manera que esté en función de los intereses de la gente, vamos a seguir viviendo eso. Y eso puede generar nuevo tipo de elecciones, pero elecciones en que tú sabes, yo estoy votando por esta persona porque realmente me representa. Y no solamente me representa en el sentido de que va a estar allí hablando por mí, sino que es que me tiene que responder a mí todo el tiempo. Ajá. Porque está en mi comunidad y si mete las patas le vamos a meter un mamellazo.
¿Sabe? Así debería ser. Mira, se puede decir que nos falta educación.
Sí, sí.
Una educación colectiva. ¿En qué sentido? Educación política, educación espiritual.
Todas las que menciones, mano. Sigue mencionando por ahí que yo creo que las vas a acertar. Yo esa es mi conclusión. Estamos llegando a la hora de la conversación, ¿verdad? Esto es libre, aquí no importa si nos pasamos, pero siempre avisamos que más o menos una hora.
Claro.
Esto, antes que nada, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Si hay algo, hay algo más que quieran decir, que quieran aportar, que esto no se les puede, no, esto no se puede quedar, lo voy a decir. Este es el momento. Este es el momento.
Si tú me deja, yo tengo una lista aquí, no podemos estar hablando 8 horas más.
Tira.
Lánzala.
Tira una por lo menos de la lista, una, sí, claro.
No, yo creo que hay un montón de cosas que tienen que ver, quizás el concepto sería formación, la manera de formar un nuevo sentido común, nueva manera de entender el mundo, de entender dónde estamos parados. Nosotros nos han hecho vivir como si estuviéramos en un continente. Aquí hay un problema energético, ajá, pero lo creó el mismo Estado propiciando un montón de producción energética para un proyecto económico que no sirvió, que fueron las petroquímicas, que también nos los endilgaron acá en el sur, y la industrialización esa que venía, y cuando eso no funcionó, empezaron a decirle a la gente, ya metimos un montón de millones en un montón de plantas enormes para producir un montón de energía, ahora no tenemos dónde meter esa energía. Consume. Compra electrodomésticos, compra lavadora para los platos, compra un montón de cosas, empieza a comprar, y no lo estoy diciendo porque el aire está prendido aquí, pero
en
el Caribe, mano, que alguien tenga que dormir con una frisa encima es una ridícula. ¿Sabes? Que
sí, con el aire prendido.
Tú tienes el aire prendido hasta home, y después tienes que ponerte dos frisas cuando allá afuera está 80 grados.
Sí, porque eso nosotros vivimos en Salinas y nosotros no tenemos aire, estamos durmiendo con confort en Salinas,
sí,
porque
está
frío.
Bien fresquito, chévere, sí.
Que en ese sentido, tú sabes, hay que romper con un montón de cosas que nos han metido en la cabeza que no tienen nada que ver con el territorio que habitamos. Nosotros tenemos que hacer un modelo de vida que tenga que ver con dónde nosotros vivimos
y con quiénes somos,
con la realidad que tenemos. Y eso no es malo, es la tierra que tenemos, que es hermosa, es hermosísima, pero la estamos dañando porque queremos vivir en ella como si estuviéramos en otro sitio. Y a lo que iba ahorita es que yo tengo un pana que me decía, que habló con un indio mapuche una vez, y le vino con toda esta cosa bien New Age, bien chévere, que suena bien cool, hasta que alguien que ha tenido que vivir la lucha fuerte de resistencia te da una bofetada en la cara. Y dice, sí, pero es que, tú sabes, la cosa esta de las fronteras y bla, 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 la tierra es de todo el mundo, y tú sabes, la humanidad es parte de la tierra y todo el mundo debería tener derecho a estar en todos lados. Y dice, yo puedo entender eso, le dice el mapuche, eso suena bien lindo, pero nosotros, cada uno de nosotros nació en un sitio específico y es responsable de un territorio particular. Y ustedes han sido unos irresponsables con el suyo y ahora me viene con el discursito de que tú quieres el mío. Ya. Porque dañaste el tuyo y ahora viene a decir que el mío es tuyo también, pues te vas por el carajo.
Claro. Conveniencia.
Y es que ese es el mismo discurso de Walmart y de todas las multinacionales. El mundo es de todo el mundo y yo tengo derecho a sacar el oro, sí, que tú tienes allá abajo. La globalización. Tú sabes, así es un mamey, claro. No es lo mismo que lo diga alguien que tiene conciencia de clase, que lo diga, tú sabes, y de lo que significa las relaciones de poder, a que lo diga, qué sé yo, Besos de Amazon, ¿no? Lo están diciendo con intereses distintos, pero a lo que está apuntando esta persona, este mapuche, es, oye, ojo, que esta gente coge lo que tú estás diciendo y lo coge y lo usa para explotar mi tierra y para sacarme a mí de ella. Y en ese sentido, sí, esta es mía. Es mía no en el sentido de que yo soy el dueño de ella, sino que yo soy responsable de cuidarla para que mis hijos también tengan dónde vivir y dónde vivir bien. Y eso lo hemos perdido y nos toca asumirlo como proyecto político también, de vivir en Puerto Rico en función de lo que Puerto Rico da y Puerto Rico tiene, y para el bienestar de todos y todas, y no para el bienestar de unos pocos. Y ahí entra la banca, que ahora mismo el Banco Popular tiene 825 casas en su inventario, cuando hay 800 necesarias para la gente que se quedó sin casa. O sea, el Banco Popular podría ahora mismo resolver el problema de la gente que se quedó sin casa después de este terremoto. ¿Ha dicho algo? No. Le importa un pepino angolo si la gente está sin casa, porque eso es mi inventario. Si no me la compran, yo no la doy. Uh-huh. Se acabó. Así de sencillo. Ah, pero la gente necesita casa. Eso no es problema mío. Yo soy un banco y mi negocio es...
Mi negocio no es repartir las
casas. No es repartir nada. Bueno, exacto.
Si pasa lo que pasó con los almacenes, con las cosas que era de la gente, ¿sabes? Con los suministros que son de la gente.
Sí, sí.
Imagínate con algo que es privado en ese
sentido. Pues imagínate cómo está la cosa en este país. Desde que la Junta entró, el plan de la Junta de Control Fiscal ha sido crear una base de ahorro para poder repagar la deuda. Y con eso han estado cortando pensiones y cortando aquí, cortando allá, para lograr poner todo eso en un cochinito allí y crear un ahorro para poder pagarle a los bonistas. Ahora mismo, el pueblo de Puerto Rico tiene 8,000 millones de dólares en cuentas que no son federales, que no están bajo la jurisdicción federal, que Trump no puede decir nada contra ellos, ni decir cuándo, ni cómo se usan, son nuestros. Están en el Banco Popular y están allí en una cuenta para pagar la deuda. Mientras aquí hay un montón de gente con necesidad de que esos chavos estén corriendo para resolver los problemas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Decirle al gobierno, ¿sabes qué? Tenemos problemas con que Trump es un racista y no quiere soltar los chavos, que esos no son dádivas, nos llevan sacando el jugo hace 100 años. Está bien. Pero ahora mismo hay 8,000 millones que tenemos el Banco Popular que son nuestros, que Trump no puede decir nada respecto de ellos. ¿Son para pagar la deuda? So be it, que se jodan los bonistas, porque nosotros los necesitamos ahora.
Ajá.
Pero ahí hace falta gente que tenga la voluntad de decir, ahora mismo vamos a usar esos 8,000 millones para resolver los problemas que ha creado María y los terremotos, y no esperar a que el racista aquel nos mande dinero. Y así le metemos presión, porque como él quiere que le paguemos la deuda, va a decir, ¡oh, espérate! No, ¿cómo que no vas a pagar la deuda? Ajá. Entonces hay que usar las herramientas de negociación que tenemos. Y esa es una de ellas, y poca gente la ha mirado, porque la Junta se está haciendo del chivo loco también.
Sí, miran para el lado, no están...
Sí, es que no les conviene, si ellos dicen... Sí,
y, ¿verdad? La prensa dialoga y... ¿verdad? Sobre esto que usted estaba planteando sobre la mesa, el hecho de que, ¿verdad?, ya básicamente, ¿verdad?, se tiene como que una economía que no se está utilizando, un capital, mejor dicho. Entonces, como que eso no me queda claro. No sé si podrías, ¿verdad?, un poquito abundar más al respecto.
Tú preguntas si lo han dicho por ahí.
Porque yo desconocía ese dato.
Sí, yo lo escucho por primera vez de ti.
Sí, desconocía ese dato. Entonces, es como si... parafraseando un poco, como que pues tenemos como que el capital para solucionar muchas cosas, pero en esencia pues no se está haciendo nada al respecto.
No, porque están igualados para pagar la deuda.
Sí, porque es para otra cosa.
Es para otra cosa.
Esa es la cuestión.
Bueno, cuando decimos prensa hay que sopesar qué significa eso de prensa. Obviamente aquí todos los medios que ocupan el espacio mediático, siendo redundante, ¿verdad?, están ocupados por los sectores de interés del país.
Claro, por la publicidad,
por la publicidad, por WKQ, por Univision, toda esa gente que tiene, sí. Ahora hay otra gente que sí ha generado estructuras independientes y ha estado buscando esa información. Y ha ido sacando esa información y obviamente no han tenido la misma capacidad. Han empezado a salir una cosita aquí, una cosita allá, que evidentemente no acaba ni saliendo en televisión. Saldrá ya con Jay Fonseca cuando ya esté empezando a coger auge y entonces Jay lo mire y diga, ahora me voy a aprovechar del mango bajito porque a Jay también le gusta el güey sacado.
Qué buena expresión.
Está bueno, sí.
Dígalo, Jay.
Y él no es el único, ese es de los mejorcitos.
Claro.
Pero también se aprovecha el juez sacado.
Pero por ahí está
porque aquí el
León,
Centro Penal Investigativo lleva haciendo investigación hasta hace años y de momento Jeff Fonseca es el mayor investigador del país.
Sí, sí.
Por decir algo, tú sabes. Está saliendo algo de esa información, pero está haciendo, realmente esa información la están sacando grupos que están peleando contra la Junta, que están denunciando todas las prácticas de austeridad que está practicando la Junta, que es otro huracán que tenemos encima, ese no se ha ido, y que está creando cosas como esta, y que en los casos que llevan en los tribunales y en la investigación que llevan contra todos esos bonistas, han ido descubriendo, oye, ya la Junta ha generado un ahorro de $8 mil millones, y están ahí, en el Banco Popular, ya, esperando a que la juez Swain decida cómo se van a repartir para empezar a pagarlo.
Al lado de las paletas de agua.
Al lado de las paletas de agua. Sí, probablemente. Esa imagen está bien cabrona. Sí, imagínense bien cabrón, que Puerto Rico tiene otro almacén. Este almacén se llama Banco Popular y en vez de paletas llenas de agua, tiene paletas llenas de billetes que son nuestros.
¡Y de casa!
Que son nuestros.
Que lo sacaron,
tiene otro almacén lleno de casa que son nuestras.
Que nos han ido sacando a nosotros. Nosotros muriéndonos de hambre y durmiendo aquí.
Y de frío. Y de frío.
Exacto.
Fua, bueno,
esperando chavos de
luego de todo este panorama
vamos a tratar de dejarlo en un en un up. Sí. vamos a ver si nos sale
que nos mantiene viendo trabajando en las comunidades, teniendo conciencia, ¿verdad?, de lo que hay, porque si yo no supiera esta información que tú me acabas de decir, a lo mejor me duermo más tranquila, porque la ignorancia es buena. Sí. Porque ahora yo sabiendo eso, ¿verdad?, no, tener la información
la
da un poder.
Casa,
da,
eso
y no se puede uno hacer el loquito o la loquita. Sí. ¿Qué nos mantiene? Porque esta no es la única información, ¿verdad?, trabajando en la calle que uno tiene, ¿cómo uno no desalentarse? ¿Cómo no desmoralizarse? Sí. Y seguir apostando hacia la formación, hacia la educación y hacia el elemento organizativo.
Sí. Para ser honesto intelectualmente, parte de esta información, por ejemplo, salió un artículo reciente de hace como 2-3 días que saca una organización que se llama Little Seas, que está vinculada a un grupo más grande que se llama Hedge Clippers, que lleva detrás de los bonistas aquí en Estados Unidos. Investigando todo el interés del tema de la deuda, y sacó un artículo los otros días que tiene esa información del inventario de casas que tiene el Banco Popular y la cantidad de dinero que hay ya en una cuenta de ahorro dirigida a pagar la deuda. Lo digo para que sepan dónde está la fuente y un poco ser honesto, claro, intelectualmente. Esa muy información bien. No
sí,
la investigué
sí, que
yo.
No podamos dormir leyéndolo. Entonces.
Segundo, yo a la pregunta, yo creo que sí, que esto nos convoca a esto, a juntarnos y a decir, mira, si nosotros realmente no nos organizamos, y no nos organizamos no en función de por quién vamos a votar o cómo es que vamos a apoyar a X, Y, Z, porque a mí de verdad lo de lo de Richard Lee ni me molesta ni me sorprende, porque es que esa es la que hay. Claro. Era una manifestación de este pueblo, tú sabes, de momento
hay de todo.
Yo no puedo creer cómo es que aquí había gente que esperaba que Richard Lee de momento se convirtiera en Che Guevara de la noche a la mañana.
Sí.
¿Sabes? Es un tipo de pueblo jodedor, igual que todos nosotros, ¿sabes? Que ha sido formado por esta política de este país, pues esa es la que hay. Lo que hay es que
sí, tampoco es endemoniarlo ahora, porque
claro,
es que
porque no, tiene buena fe en otras cosas, hay que trabajar y plantear, bueno, ¿por qué tú crees que realmente
no se le quita lo que ya hizo, claro, porque lo que hizo fue importante, esa movilización fue
y esperar importante. Las próximas elecciones significa que un buen planteamiento significa esperar pasar la temporada de huracanes y este proceso de enjambre de terremotos con la misma gente que esconde cosas en almacenes. Yo no sé si esperar a noviembre, porque el próximo huracán no puede partir por medio y esta gente son los que van
temblando
a responder, entre comillas, por esa crisis, ¿no? Así que tenemos que reconocer eso y empezar a mirarnos las caras y desde lo más básico. Ahora mismo, por ejemplo, estaba hablando los otros ahorita con gente de Las Mareas. Aquí en Salinas, que el año pasado hubo un epicentro en Guayama, no se nos olvide
eso. Sí, claro.
Y en el 2018 hubo dos en Arroyo. O sea, la naturaleza no reconoce divisiones administrativas. La naturaleza no sabe lo que es Ponce y lo que es Guayama. La naturaleza sabe que todo esto es una zona. Y se mueve acorde a eso. En Las Mareas, el nivel de licuación del terreno, y eso es un término geológico que significa que el terreno se comporta como un líquido cuando tiembla, es altísimo. O sea, Las Mareas, si tiembla, es un tembleque. Y infraestructura sobre un tembleque, pues, es más vulnerable. Así que esto no es para meter miedo, esto es para que reconozcamos esta es la realidad que tenemos y nos tenemos que organizar en términos de ese reconocimiento para estar preparados, para saber qué tenemos que hacer para mejorar y mitigar esas cosas, para saber cómo vamos a reaccionar cuando eso pase y poder superar la etapa de reacción inmediata lo antes posible. Porque el problema que hemos tenido es que nos hemos quedado en un loop permanente sobre lo inmediato porque nunca estamos preparados, nunca tenemos la organización suficiente.
Porque siempre estamos como tapando.
Siempre estamos tapando rotitos y cuando viene lo próximo nos vuelve a coger
con
los pantalones abajo. Y cuando uno corre con los pantalones abajo se cae de rodillas. Porque no hay manera de correr así. Entonces, pues hay que estar preparado para poder superar la etapa de respuesta inmediata y pasar lo más rápido posible a la etapa de reconstrucción y recuperación, que es donde nos hemos quedado estancados con la de María y ahora se suma lo de los terremotos. Como tú dices, esto va para largo. Y si no nos organizamos y no recuperamos el poder que tenemos en las manos, para primero estar preparado, para saber tener esa certeza mínima, aunque el gobierno no va a responder, yo sé que mi comunidad está bien organizada. Yo sé que a mí nadie me va a dejar atrás y yo no voy a dejar atrás a nadie. Y después que pasemos eso y nadie se muera, entonces podemos pasar inmediatamente a la parte de empezar a organizar, de estar organizado para reconstruir, para recuperarnos y para denunciar y exigirle al gobierno: suelta nuestros recursos, nosotros los sabemos administrar, nosotros tenemos la gente que sabe construir, nosotros tenemos conocimiento para reconstruir esto bien y empezar a tomar el país en nuestras manos. Si se lo seguimos dejando a ellos, vamos a seguir pasando por el mismo desastre y vamos a quedar permanentemente en este loop de que lo único que vamos a poder hacer es siempre estar buscando suministros para mantener a la gente viva, sobreviviendo mínimamente.
Sobreviviendo.
Y a mí me preocupa eso porque en Haití, hace 10 años hubo un terremoto más grande que este. Todavía hay campamentos.
La gente está sobreviviendo todavía.
Hay campamentos en Haití que hace 10 años existen como comunidades improvisadas que se han convertido en permanentes. Y nosotros no podemos dejar que este gobierno haga lo mismo que hizo el gobierno nefasto de Haití, puesto por los Estados Unidos, que dejó a todos los haitianos
morir. Pues,
esa es su nueva realidad, breguen con esa. Y si nosotros realmente queremos ser solidarios, no nos toca solamente resolver lo inmediato de llevar agua y comida, nos toca organizarnos para meterle presión al gobierno para que no deje a nuestros hermanos en el suroeste en campamentos permanentes, porque si nos y organizarnos para que eso no pase acá, porque si nos pasa acá, entonces después van a acabar habiendo
va a ser toda campamentos la isla,
¿sí? permanentes en Salinas, toda en Guayama, en Arroyo, donde sea que pase esto. Y tenemos que reconocer que la única respuesta que tenemos es la solidaridad y la organización colectiva, el pensar en el bien común, que la salvación no es, no es cierto, no es individual un carajo. La salvación está en que estemos bien organizados y podamos responder como familia colectiva a las necesidades que tenemos mutuamente.
Mira, Roberto, esto cuando hablas de esto se me ocurre, ¿verdad? Pienso en la gesta que estás, ¿verdad? Lo que está haciendo ahí debajo desde hace un montón de tiempo, que me parece que es eso mismo que estás diciendo, es una manera de organizar la comunidad a largo plazo y como en el día a día. Uh-huh. ¿Quiere hablarnos un poco de eso, de lo de ¿verdad? Aunque sea un poco panorámicamente, panorámicamente lo que está pasando en y debajo y sobre todo en la comunidad del Coquí, ¿verdad? Ah, pero sí, en todo lo que nos puedes hablar.
Pues mira, nada, así por Abuelo Pájaro. Y debajo surge como una organización heredera de una experiencia histórica acumulada de más de 40 y pico, 50 años, en que el sur ha estado, y esta parte del suroeste, ha estado resistiendo un montón de ataques por parte de grandes empresas y por parte del gobierno, que ha metido las dos empresas de producción de energía más contaminantes, que ha generado, que ha permitido la instalación de petroquímicas que han dañado el suelo y el agua de los acuíferos, que ha permitido la instalación en terrenos, los mejores terrenos agrícolas que hay en el país, de farmacéuticas que consumen un montón de agua y dañan la tierra, de un montón de semilleras transgénicas que contaminan con glifosato en la tierra y eso percola al acuífero, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón, nos han abarrotado de un montón de porquería, sin voz ninguna, y generando un montón de pobreza, porque esa gente no produce mucho trabajo realmente. Pero como es la única oportunidad de trabajo que hay, la gente está en la encrucijada de, chévere, me están haciendo daño, pero es el único trabajo disponible. Entonces te acabas tú teniendo que trabajar para el enemigo. Y la necesidad entonces de ese análisis es cómo construimos autonomía entre nosotros y nosotras mismas para que nosotros en algún momento le podamos decir a AES, a la semillera, a la farmacéutica, gracias pero no gracias.
Al Campamento Santiago.
A todo eso que ocupa, que de hecho el Campamento Santiago ocupa una tercera parte del territorio de Salinas, pero no solamente eso. Cuando tú analizas ahora con todo el tema de María y la mitigación y el análisis de la zona de inundabilidad, bla, 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 el único sitio en Salinas que no se inunda es el Campamento Santiago. Si tú fueras a generar las políticas que está implementando el Departamento de Familia, que a partir de las cosas de inundabilidad y de vulnerabilidad ante eventos atmosféricos, no te van a permitir a reconstruir, ni por lo menos no te van a dar los recursos para hacerlo. Te tienes que ir. Si tú fueses a aplicar eso en Salinas, tendrías que mudar a todo el mundo para el Campamento Santiago. Uh-huh. La plaza se llena de un pie cuando se inunda. La plaza del pueblo.
Sí.
La curva de la coneja esa llega el agua hasta acá. Tú sabes, toda la costa
se inunda. El Coquí completo, todo, sí. La número 3 completa se inunda.
Entonces, si tú realmente fueses a aplicar eso, el único sitio seguro en Salinas es el que ocupa el Campamento Santiago. Así que pensemos en eso un poco para analicemos cómo nos han cogido nuestra tierra y cómo nos han cogido nuestra vida y las han organizado y nos han echado una esquina en función de sus intereses y no los nuestros. Y tomando en cuenta esa realidad y tomando en cuenta que es la que tenemos ahora mismo y no vamos a cambiarla de la noche a la mañana tampoco, pues hay que ir construyendo alternativas desde la propia gente que generen la capacidad de tener autonomía, de que la gente sepa, ¿sabes qué? Ya yo tengo mi propia capacidad de generar mis ingresos, mi propia capacidad de contar con redes sociales y comunitarias que se van a encargar de que yo no me muera de hambre, que mis hijos estar pendiente a mis hijos, etcétera, etcétera, para yo poderle decir a la semillera, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí. Ah, yo doy trabajo, ya yo tengo trabajo. Uh-huh. Así que cuando tú sacas de la ecuación que el que yo doy trabajo, lo único que queda es contaminación y explotación. Y ahí le puedes decir a la semillera, ¿sabes qué? De hecho, no quiero tu trabajo, de hecho, quiero la tierra que tú tienes porque la necesito. Porque tú no produces comida, yo sí. Porque los proyectos que tenemos, entre otros, son huertos comunitarios. Los huertos comunitarios van a responder a una necesidad inmediata de la gente, pero se van a quedar cortos. Y en algún momento vamos a tener que mirar para la tierra que ocupa esa gente. y tener que decir, yo estoy organizado suficiente y tengo un proyecto agrícola suficiente para decir, yo necesito la tierra que el gobierno te dio a precio de pescado abombado para crecer nuestra comida y no tus semillas contaminadas. Y Coquí Solar, por ejemplo, es un proyecto energético que pretende que la comunidad se organice para generar a través de energía limpia y renovable, en este caso solar, productos solares accesibles a la gente para que todas las comunidades tengan una red energética propia, que no se caiga cuando venga un huracán, que esté organizada de manera colectiva en las comunidades y poder decirle a AES, incluso a Aguirre, ¿sabes qué? Puedes apagar. Porque ya nosotros producimos estamos nuestra desligado propia energía.
Sí, y que es comunitaria.
Porque haga lo mismo San Juan. Porque nosotros no tenemos por qué estar chupándonos la contaminación para que San Juan tenga energía. Si lo podemos hacer nosotros, todo el país lo puede hacer. Y así por el estilo, ir generando procesos organizativos desde la solidaridad, desde la autogestión y desde el apoyo mutuo, que cree las condiciones para que la gente se sienta empoderada y tenga control de su propio futuro y genere modelos distintos de desarrollo y de vida, ¿verdad? De estar en el mundo, porque eso todo eso suena bonito, pero si no hay estructura y tejido social en la comunidad que esté pendiente el uno del otro, que todo el mundo vuelva a la lógica de reconocer, mira, yo necesito que tú estés bien porque en la medida que tú estés bien, tú también me puedes cuidar a mí cuando yo esté mal. Ajá. Etcétera, etcétera. Sin esa manera de pensar y de operar y de sentirnos mutuamente y de sentir que la comunidad no es solamente la gente que lo ocupa, sino todas las experiencias acumuladas de la gente que lo ocupa y la naturaleza que nos rodea. Porque y eso es algo que nos enseñan los indígenas. En el concepto indígena de comunidad, la comunidad no es la gente, es el árbol, es los perros que corren por ahí, son los pájaros que pasan por todo ahí. Todo lo que compone ese territorio es la comunidad. Y uno tiene que cuidarlo todo, no solamente a los seres humanos, sino a todo, a la montaña, a la lluvia que produce los bosques y los humedales y la parte más montañosa de Salinas, que nutren el acuífero, que hacen que tengamos agua. A toda la pesca que produce comida, que permite que nosotros tengamos, a todos los mangles que permiten que esa pesca se pueda dar, uh-huh, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de nuestra comunidad. Y si tenemos toda esa concepción de comunidad amplia, la cuidamos y estamos en función de que toda esa vida esté bien porque toda esa vida depende una de la otra, pues tendremos un proyecto distinto en las manos que permita vivir bien, no vivir mejor, que esa es la diferencia. Vivir mejor siempre plantea una competencia porque para que alguien pueda decir yo vivo mejor, alguien tiene que estar jodido.
Exacto.
Porque en función de qué yo me comparo para decir que estoy mejor. De
alguien que está peor. ¿Con quién me mido?
Mejor que quién.
De alguien que esté peor. Si todos estamos bien, no hay ninguna competencia. Todos trabajamos en conjunto para que todo el mundo viva bien. Claro, eso significa que sí hay sacrificios que hacer de cosas que nos han dicho que son importantes y no son tan importantes nada. Y nos han invertido todos los valores y las cosas que eran importantes, el bienestar del vecino, la vida, la salud, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de grietas, como tú decías, que tenemos que resolver. Aquí la gente después de María no se murió. Los miles de personas que se murieron no se murieron por el huracán. El huracán no los mató. Y tampoco es cierto, porque eso es una manera del gobierno de invisibilizar, de echarle la culpa a la infraestructura para poder privatizarla. Tampoco los mató la falta de energía, los mató la crisis de salud que tiene el país. Si no hubiesen habido miles y miles y miles de personas enfermas con enfermedades catastróficas, con cáncer, con diabetes, con todas esas enfermedades que requieren de esos tratamientos, la gente no se hubiese muerto porque no hubiese necesitado la luz para darse los tratamientos. Claro, y se podía haber ido a la luz y la gente no se iba a morir. El problema no era que faltaba luz, el problema es que faltaba luz en una sociedad enferma, profundamente enferma, que necesita de esa luz para poder sobrevivir. Así que el problema no es la luz, el problema es la salud. Y tampoco tenemos derecho, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a vivienda, no hay ninguna política en este país que esté dedicada en función de las necesidades del pueblo. Porque las únicas políticas de vivienda que tenemos, por ejemplo, son las políticas que establece el gobierno federal y que Puerto Rico cumple así a los rajatablas, doblándose de rodillas, para que nos den chavo. Porque sección 8 es una política gringa, no es una política nuestra. Los caseríos es una política gringa, no es una política nuestra. pero como hay chavos ahí y para resolver algo, para lo que no tenemos una política establecida desde aquí, pues la aplicamos. Y la aplicamos aunque no tenga necesidad ni sea en función de las necesidades y la realidad del pueblo puertorriqueño.
Y si sobra un poquito, lo aplicamos más.
Claro, si sobra un poquito, porque esa es la aspiración de todos ellos. Que van bueno, traqueteo y
tal. Si no, haz que sobre, haz que sobre.
Haz que sobre, haz que sobre, claro. Haz que
sobre, papi.
Porque siempre, vamos. Bueno, en vivienda, todavía vivienda está administrando 1.5 billones de dólares que salió de los primeros fondos CDBG. Y lo primero que hicieron fue comprar mesas, sillas y un montón de cosas para sus oficinas nuevas para administrar los fondos CDBG a miles de dólares cada uno. Y no han repartido ni un billete para pa montar un techo.
Eso es como los $500 de los drones chinitas.
¿De los qué?
Los drones chinitas. Pues nada, y debajo lo que busca es que generemos precisamente a través de la autogestión. Y la autogestión no significa no exigirle al gobierno y no meterle presión al gobierno. La autogestión significa que yo voy a hacer las cosas que me competen por mí mismo, colectivamente, no para quitarle la responsabilidad al gobierno, para quitarle el poder. Bajo la lógica que sobre lo que yo hago, yo mando. Si yo estoy haciendo eso, tú no vas a venir a mandar sobre eso, papi, porque tú no estás metiendo ni un chavo ni energía en eso. Si lo hacemos colectivamente nosotros aquí, sobre eso mandamos nosotros. Y sobre lo que tú tienes y sobre los recursos que tú tienes en las manos, ahí sí te vamos a tener presión para que lleguen aquí y sobre las políticas que generan e impiden que nosotros nos sigamos organizando y fortaleciendo, vamos a hacer usar ese tipo de organización no solamente para generar las condiciones de bienestar colectivo, sino para meterte presión a ti también. Y por eso que le mete tanto miedo, como decía Vanessa ahorita, que nos organicemos, porque saben que una de las posibles alternativas de ese proceso organizativo que genera formación en sí mismo, porque la gente empieza a notar una alternativa a lo que nos han vendido. No teórica, práctica. La gente empieza a darse cuenta, es verdad que si yo me junto con este, con ella, con este, y empezamos a hacer cosas y empiezan a pasar, eso es posible, y me habían dicho que no. Pero yo lo estoy viendo y me estoy dando cuenta que cuando me junto con esa gente y empiezo a cambiar el chip de que la salvación es individual al chip de la salvación es colectiva, empiezan a pasar cosas que supuestamente se supone que no iban a pasar. Y que los que sobran en esa ecuación son los políticos. Que cuando tú pones un montón de cosas, un número enorme, $1,000,000, por ejemplo, tiene un 1 y un montón de ceros. Tú quitas el 1 del frente y lo que queda es un montón de ceros, que no valen nada, juntos. Y cuando construimos organización comunitaria a través de la autogestión y a través de la organización para denunciar, propiciar y generar capacidad política, eso es lo que pasa, que el político que está al frente se convierte en un montón de cero, porque la gente está haciendo lo que supuestamente puede hacer el político.
Esto y todo este como cierre me recuerda la anécdota de un agricultor de Comerío, don Mundo Márquez, que él explica que cuando él estaba criando su familia, un señor mayor, y entonces él explica, un jíbaro, agricultor de Comería, y él explica que él empezó a sembrar y llegó una muchacha del gobierno. Mire, don Mundo, usted tiene muchos hijos, nosotros lo podemos ayudar, asistirlo, tú sabes. Ah, pues está bien, pues lo está escuchando. Al siguiente mes él regresa o en otro momento llega y le dice, pero don Mundo, mire, yo entiendo que para que usted pueda recibir más, no debe sembrar. Como que nos deje a nosotros encargarnos. Y él dice, pues ¿sabes qué? Yo te voy a pedir que no me des nada, porque con esta tierra yo puedo sostener a mi familia y esto es lo que yo tengo. Y el señor, ahora mismo don Mundo debe tener como 85 años y él ha criado a toda su familia.
Le dijeron también que él no podía
tener. Está invitado.
Él tenía un capital en el banco que había generado con su siembra. Y le dijeron que no, para que él pudiera recibir la ayuda del gobierno, no podía ahorrar. Tener ese capital. Y él dice, bueno, pero tú lo que quieres es hacerme pobre. Exacto. Y dependiente. Pues que no, pues llévate tus papeles para otro lado, yo voy a seguir aquí con lo mío. Esto, sí, Don Mundo es un excelente ejemplo. Perdón. Mire, Corillo, pues yo me quedo realmente me quedo con la palabra formación. Me parece que eso encierra en sí lo que entiendo yo que es lo que nos hace falta y que, y que hasta cierto punto está ocurriendo. Está habiendo una transformación de nuestro pueblo que obviamente no sabemos hacia dónde va, pero sí que está habiendo una transformación y que así mirándola medio como la podemos mirar, se ve súper positiva, a mi juicio. No quiero ser demasiado optimista ni qué sé yo, pero yo veo una cosa bien positiva donde la gente está diciendo, ok, espérate, eso que está diciendo Roberto, como que, pero si este cabrón lleva toda la vida aquí jodiendo, en verdad me toca a mí, nos toca a nosotros. Y sí, empezamos disparatados, y me imagino que esto durará, este disparate nos durará un rato, pero ya nos estamos dando cuenta como colectivo, ¿verdad?, de diferentes cosas. Yo no creo que esto, ¿verdad?, humanamente se va a llegar a un acuerdo donde todos estemos felices. Eso no es posible. Eso no es posible. Pero sí que podemos llegar a una situación donde una mayoría...
sintamos con más poder.
Estemos en bienestar, que era lo que estábamos hablando ahorita. Que es ¿verdad? La lucha de vivir es hacia el bienestar. Porque el malestar, Facho, eso está... Hay muchas cosas que nos hacen sentir eso.
No, yo creo que hay mucha esperanza.
Hay esperanza, sí, hay esperanza.
Y uno puede ser, a veces yo he dicho cosas y los compas me dicen, tú te pasas bajándole el moco a todo el mundo. Saramago dice que yo soy un optimista bien informado, decía él. Cuando decían que era un pesimista, yo tengo optimismo, pero reconozco el mierdero en el que estamos.
Claro, claro.
Que hay que reconocerlo, que poder trabajar,
para poder cambiarlo, definitivamente. Claro. Pero a la misma vez creo que hay una gran esperanza y eso y esa fe en que realmente hay posibilidades de cambio es fundamental, porque si realmente no creyéramos en la esperanza, pues estaríamos tirados.
Si no creyéramos en la capacidad de unos y otros,
esa es la experiencia.
No podríamos
nos echaríamos en la cama a llorar y decir, esto no tiene remedio, no hay nada que hacer.
Es más, ni eso vale la pena. Si no
hubiera ni pensarlo.
Sí, eso
hay esperanza, pero hay una esperanza que tiene que ver con que sabemos que se puede y que eso nos da energía para salir todos los días a comernos el mundo. No es la esperanza de sentarnos a esperar que pase.
No, claro.
La esperanza de saber que si nos comemos el mundo va a pasar.
Esa es la que hay.
Mira, Vane, pues quizás esa es la contestación. Eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que nos mueve. Bueno, gente, si llegó hasta este momento, se lo agradecemos mucho. Espero que la hayan pasado bien. Nosotros la pasamos muy bien.
Demasiado.
Esto fue La Nota Discordante de La Nota Podcast. Llévatelo. Gracias, Corillo.
Por eso es que esta es La Nota Discordante.